en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis lo que siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y para ello, pues vamos a contar con dos de los mejores periodistas de España, con quienes vamos a abordar, por ejemplo, los retos de la profesión o los errores que hemos cometido durante la pandemia a la hora de informar a la población sobre asuntos que guardan relación íntima con la salud y la calidad de vida. Y con ellos vamos a repasar cómo lo digital ha cambiado por completo nuestra profesión, además de tratar de dilucidar cuáles son los contenidos sobre sanidad, sobre salud, que debemos ofrecer a lo largo de lo que queda del siglo XXI. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Bueno, amigos, y como hicimos en el día de ayer, hoy nos acompaña también aquí en los estudios de Onda Madrid Sergio Alonso, director adjunto del diario La Razón, director y fundador del suplemento A Tu Salud de este mismo diario, que sale todos los domingos, tanto en papel como en el ámbito digital, y además vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, Sergio, estábamos hablando ayer de la importancia de la comunicación en salud, de cómo habíamos informado en este tiempo de pandemia a los medios de comunicación, de cómo, en fin, qué cosas o qué lecciones hemos extraído de nuestra manera de contar esa pandemia, en la que todavía seguimos involucrados, afortunadamente con una incidencia muchísimo menor que en los primeros tiempos, pero yo creo que merece la pena darle una vuelta, porque ha sido trascendental tanto la importancia de la información de salud para los ciudadanos, para hablar sobre algo desconocido, como también para los propios sanitarios, que han visto la importancia de que ellos también se formen a la hora de saber transmitir sus conocimientos a los ciudadanos, porque es parte de su acción. Sergio, como en este programa siempre tratamos de buscar puntos de vista distintos, tenemos uno de nuestros colaboradores habituales, que a mí me gusta llamarlo como el corresponsal en la calle, para saber cuál es la opinión de los ciudadanos sobre los asuntos de información de salud. Es Antonio San José, que es periodista, compañero por tanto de profesión y al mismo tiempo partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, querido Olimpio? Muy buenos días, Sergio, y también a todos los oyentes.
Buenos días.
Bueno, oye, así a bote pronto, ¿cuál es tu impresión, tu sensación después de este tiempo de pandemia sobre cuál ha sido el papel y cómo hemos informado los medios de comunicación sobre un asunto tan importante como ha sido la pandemia a los ciudadanos?
Bueno, pues yo creo que la pandemia, la COVID-19, nos ha puesto a prueba a todos. Al personal sanitario, al gobierno, a los gobiernos autonómicos y también a los periodistas, ¿no? Que tuvimos que hacer frente a una avalancha de informaciones que fueron fundamentales para los ciudadanos, ¿no? Al principio había muchas dudas, había muchos rumores, había mucha información quizá exagerada, y creo que nosotros hemos tenido que aprender también a ser lo más rigurosos posibles y a transmitir todos los datos de la manera más fehaciente y mejor a los ciudadanos para servirles, ¿no? En el sentido de qué es lo que tenían que hacer, qué precauciones tenían que adoptar y también un poco cuál era el transcurso de la enfermedad. Yo creo que la comunicación ha sido fundamental en esta pandemia, fundamental. Hemos ido de la mano de las autoridades sanitarias y la especialización, y ahí Sergio y tú, con todos los compañeros que os dedicáis básicamente a la información sanitaria, pues habéis tenido un papel muy relevante, ¿no? Profesionales que entiendan, que sepan explicar muy bien las cosas y sobre todo que no alarmen. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Evitar las noticias falsas, las exageraciones, sensacionalismo que ha habido, y tenemos que hacer autocrítica, desde luego en algunos medios audiovisuales se ha dado ese sensacionalismo y unos titulares muy llamativos, y no había que asustar a la gente, había que informarla, ¿no? Creo que lo primero es conocer, y esto es básico en la profesión, conocer qué estaba pasando, después contrastar la información, comprobarla, y por último contarla. Y eso es lo que yo creo que básicamente pues se ha hecho en este tiempo. Creo que, insisto, y por terminar este turno, con alguna autocrítica que tenemos que hacer, porque a veces nos hemos dejado llevar por alguna exageración, por alguna cosa muy llamativa, por algún titular que intentaba pues ser algo que concitara la atención de los espectadores, pero no estamos para eso. Sobre todo en una pandemia hay que ser lo más rigurosos posible y lo más exactos posibles.
De todas formas, Antonio y Sergio, os planteo una cuestión, porque claro, es verdad que había al principio en la pandemia mucha información, a veces se exageraban, se cargaban demasiado las tintas, pero claro, también es difícil informar y ganar confianza a los ciudadanos cuando estábamos ante una situación inaudita. Nunca antes nadie de nosotros había conocido una pandemia similar en los últimos 100 años. Y claro, hay algo que a veces los ciudadanos tampoco entendían bien, y es que la ciencia cambia y el conocimiento científico, en este caso en una pandemia, iba cambiando por días. Y claro, eso despistaba un poco a los ciudadanos, que decían, oiga, pero ¿por qué nos van cambiando la información que nos cuentan, ¿no?
Bueno, ahí hubo dos ejemplos claros de lo que estás comentando. El tema de las mascarillas, en donde al principio todos sabemos que lo que dijo el gobierno, que no eran necesarias. Luego, ¿qué tal? Bueno, hubo un cambio, un viraje completo hasta el punto de hacerlas obligatorias, que era lo que había que haber hecho desde el primer momento. Y luego el tema de los aerosoles, ¿no? En donde la OMS actuó de forma muy tardía y muy lenta, y entonces el verdadero, una de las principales causas de transmisión del virus, pues los periodistas al final lo contamos tarde, como lo hizo la OMS, ¿no? Cuando había expertos que se desgañitaban diciendo que la vía de transmisión principal era esta. Expertos muy sólidos. Uh-huh. Y nosotros, siempre siguiendo la información oficial, informamos tarde.
Tarde. Antonio, ¿tú cómo lo ves?
Sí, exactamente así. Tú has dicho algo antes que me parece muy relevante, es decir, que nunca antes la profesión se había enfrentado a una catástrofe sanitaria de este tipo, ¿no? Nos pilló a todos, digamos, completamente desprevenidos, también a los periodistas. Hablamos de otros colectivos profesionales, pero también a la clase periodística, ¿no? Y efectivamente, nosotros hemos ido un poco a rebufo de lo que iba decretando la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, lo que nos decían los científicos. Bueno, hemos ido tarde, efectivamente, pero hemos ido tarde porque las investigaciones, la adopción de medidas termina tarde, ¿no? Entonces, nosotros ahí estamos muy ligados a nuestras fuentes informativas, que en este caso pues era las que teníamos que seguir en cada momento. Entonces, bueno, ha sido un desafío para todos, y creo que también la profesión periodística ha aprendido para ulteriores ocasiones. Esperemos que no de esta magnitud, pero cuando nos enfrentemos a cualquier otro elemento sanitario de un tipo similar, insisto, que espero que no sea tan grave como este, pues sabemos también cómo tenemos que actuar y qué protocolos tenemos que seguir, sobre todo con protocolos de comprobación, de contraste y de rapidez también, como señalaba Sergio, no ir tarde, sino intentar estar en la vanguardia, porque los ciudadanos lo primero que hacen es leer la prensa, poner la radio, ver la televisión, meterse en internet, se informa a través de los periodistas, y en eso sí que tanto los gobiernos en todo el mundo como las autoridades sanitarias pues han tenido a los medios de comunicación como aliados, porque es la forma de llegar a la opinión pública, a través de la llamada opinión publicada, ¿no? Y ese papel, esa transmisión, creo que se ha cumplido con los errores que antes señalábamos.
Bueno, yo espero que ese cansancio pandémico no nos haga estar dormidos y desdeñar noticias sobre irrupciones de virus que puedan ser como este o más graves, ¿no? Nos ha pasado un poco con la viruela del mono, en donde los medios agotados pues hemos contado tampoco tanto de lo que quizás se podría haber contado, ¿no? Y bueno, y este cansancio también se aprecia en la propia población, ¿no? Hay un cansancio ya de hablar de COVID y hablar de viruela del mono y de pandemias por parte de los ciudadanos. Por tanto, tenemos que estar en guardia y estar muy atentos, porque este virus no viene solo. Es decir, es posible que lleguen más virus como este o peores, o que este virus mute, y por tanto tenemos que evitar los errores que tú has comentado. Es decir, actuar rápido, informar rápido para que el retraso de decisiones por parte de las autoridades sanitarias no se vuelva a producir.
Es fundamental ese asunto.
Perdona, Antonio. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio. Hay que estar alerta y hay que ser, yo vuelvo a insistir en el rigor, porque también efectivamente va a haber otros virus y tal, y la tentación, Sergio, de que alguien, de algún compañero, algún medio, pues este virus puede ser letalísimo y mucho peor que tal, bueno, pues cuidado, o sea, vamos a informar, pero vamos a informar con rigor, vamos a informar con conocimiento de causa, porque sabes que ese también es un enemigo de la profesión. Las prisas, el querer ser los primeros, o el que a veces alarmar para conseguir arañar unas décimas de audiencia.
Y ¿no? más entonces, en el mundo de Twitter y de redes sociales.
Totalmente, sí. Y luego, muy importante para los ciudadanos, que sepan de quién se informa. ¿Por quién se informa? No es lo mismo un medio, una cabecera, la que sea, o sea, un periódico, un medio informativo, dice, bueno, esto aquí hay profesionales o un profesional reconocido, que no de repente alguien que con un nickname pues está en Twitter haciendo agitación, ¿no? Y estos temas no permiten la exageración, sino todo lo contrario, ¿no?
Desde luego, pues Antonio, muchísimas gracias como siempre por tu participación, por dedicarnos tu tiempo y dedicárselo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, que siempre nos viene muy bien saber cómo piensa la calle, y tú, en fin, conoces perfectamente el sentir de los ciudadanos, así que como siempre, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues gracias a vosotros, ya que tengo a Sergio en línea, aprovecho para felicitarle también, porque creo que el suplemento que hace semanalmente en La Razón es uno de esos productos periodísticos que hay que seguir, que hay que leer y que tienen rigor, así que animarle, felicitar al equipo y animarle que sigan en esa línea, porque es necesario que haya suplementos de este tipo que tengan información rigurosa y que sean útiles para la población.
Pues te lo agradezco muchísimo, sobre todo viniendo de un maestro.
Y que siga 20 años o más.
bueno, yo luego lo sigo todas las semanas, ¿eh? Eso puede estar seguro.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el programa.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Sergio Alonso, director adjunto del diario La Razón, director y fundador del suplemento sanitario A Tu Salud y vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Comentábamos la importancia de la especialización, ahora también hablábamos con Antonio San José, que es un referente en el mundo periodístico y, bueno, bien conocedor de los temas sanitarios y la importancia de la salud y de la divulgación de salud. Y bueno, pues vamos a seguir analizando también algunas cuestiones que yo creo que merece mucho la pena, porque tenemos retos de futuro después de este tiempo de pandemia, en el que hemos tenido que informar mucho sobre pandemia. Ahora hay otros retos y es lo que viene después de la pandemia. Tenemos el COVID persistente. Pero tenemos otras muchas patologías que se han visto muy dificultadas a la hora de establecer diagnósticos, tratamientos, cirugías como consecuencia de la pandemia. En el ámbito de la comunicación, Sergio, ¿hacia dónde tenemos que ir o qué es el futuro de lo que resta de entrada del siglo XXI?
Bueno, yo creo, apunta antes, lo primero, hay que estar alertas por si aparece una mutación del virus que no está descartado. O sea, esto puede ocurrir, de momento afortunadamente no ha ocurrido, pero puede ocurrir y tenemos que estar informativamente muy atentos a cualquier variante que surja en cualquier lugar del mundo, porque el mundo ya hemos visto que es una aldea global en donde todo fluye y es imposible de parar. No hay frontera humana que pueda parar o frontera artificial que pueda parar un virus. Y luego, en segundo lugar, debemos estar muy pendientes de la pandemia dentro de la pandemia. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a la cantidad de enfermedades de todo tipo que no han podido tratarse en condiciones durante los meses fatídicos, las olas más crudas de esta crisis, y que, bueno, pues llevó esta falta de recursos a aplazar operaciones que estaban programadas, que no eran urgentes, pero que sí tenían que hacerse, o consultas diagnósticas igual, ¿no? Es decir, que había que haber realizado a enfermos de todo tipo de patologías, algunas muy graves, en donde el diagnóstico es fundamental realizarlo lo más pronto posible. Hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de enfermedades oncológicas, y claro, este retraso está aflorando ahora mismo, con un problema añadido, que es el grave problema en España de las listas de espera. Los últimos datos, que son de finales del año pasado, según datos del propio Ministerio de Sanidad, bueno, superamos hay más de 700.000 personas en espera para una intervención quirúrgica. No quiere decir, bueno, el tiempo, lo digo de memoria, creo que son 100 y pico días. Pero se computa a partir del momento en que el especialista te dice que te tienes que operar.
Claro.
Por lo tanto, la persona tiene que esperar mucho antes. Primero, para acceder ya al médico de primaria, que hay lista de espera, hay espera de unos días cuando antes no había, y luego que este te deriva al especialista, que te hagan todas las pruebas y que ese especialista te diga que hay que operar. Entonces hay en algunos trastornos pues una demora media que puede ser de 300 días, bueno, pues para un proceso traumatológico, unas cataratas, etcétera, etcétera. Depende de la parte del país. Por ejemplo, Aragón, están absolutamente disparadas las listas de espera. Eso es un problema, es una bomba de relojería, es un peligro para la salud pública porque va a emerger y va a haber una eclosión de tumores, va a haber una eclosión de problemas cardiovasculares que no han emergido durante la pandemia, pero están ahí. Entonces, ya se está especulando con la posibilidad de que parte del exceso de mortalidad que esté habiendo este año, aparte de las olas de calor, pueda deberse a este tipo de factores. Esto, y lo que has comentado, la COVID persistente, que no está suficientemente estudiada todavía ni reconocida por las administraciones. Y la COVID persistente existe. No es un trastorno que se inventa la gente, que dices que me duele, después no. Existe. y hay que estudiarlo bien, pero hay que reconocerlo de alguna forma.
Y hay que informar sobre ello.
Y hay que informar sobre ello. Y hay que poner recursos para atender todo esto. O sea, porque no es que la pandemia se haya acabado y ya está. No. Hay que resolver las listas de espera que han quedado pendientes y las nuevas que se van generando. Y hay que atender una legión de enfermos, de infectados. Hemos tenido más de 13 millones oficiales, que habrán sido muchos más. Y muchos de ellos desarrollan secuelas neurológicas, secuelas de todo tipo. O sea, de todo tipo.
Ajá. Pues habrá que estar desde luego muy pendientes también desde los medios de comunicación para contar esa realidad que forma parte de nuestro día a día y que a lo mejor no se abre hueco suficiente en los medios de comunicación, y por tanto nosotros también como informadores debemos estar alerta para transmitírselo a los ciudadanos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Te espero, tras la sorpresa me toca pensarte. Eras una vez este maldito cuento. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas. No quiero unas alas que vengan ya rotas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte, va haciendo montañas para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta.
Continuamos en esta mañana de domingo conversando con Sergio Alonso sobre la importancia de la información de salud. Y él es un experto, es director adjunto del diario La Razón, pero también es el director y fundador del suplemento A Tu Salud, suplemento dominical de este periódico, tanto en papel como digital, y además vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Y claro, si algo hemos visto en esta pandemia es cómo, bueno, parte del ruido mediático que se ha creado se ha visto favorecido por la eclosión de las redes sociales. y cómo los ciudadanos se han informado también en pandemia, a veces antes por las redes sociales que por los medios de comunicación, con lo que eso significa de riesgo, porque no hay forma de contrastar la información en las redes sociales. Y bueno, y eso nos hace reflexionar un poco en el ámbito de la información de salud sobre cómo los medios tenemos que trabajar las redes sociales. ¿Qué podemos llevar a las redes sociales? ¿Podemos combatir las falsas noticias o las fake news? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo las redes sociales las veo como un peligro y como una oportunidad. A lo largo de la pandemia es donde hemos podido comprobar esto que digo de una manera más intensa. Peligro porque puede ser fuente de desintoxicación, o de intoxicación, mejor dicho, con noticias que pueden ser fake, efectivamente. Pero luego escarbando en este mundo, buceas en él y te encuentras grandes hallazgos. Por ejemplo, yo he encontrado analistas de datos que eran formidables, gente que ha hecho unos seguimientos de la pandemia, analizando realmente por dentro lo que ocurría y lo que iba a ocurrir. Ha sido el descubrimiento, por ejemplo, de los matemáticos o de los expertos en datos, en análisis de datos, ¿no? Hay alguno en concreto, un par de ellos que me han parecido formidables, porque predecían en función de la evolución de todas las olas o de las olas que iban sucediéndose, qué es lo que iba a pasar con 15 días, un mes o un mes y medio. Y te daban grandes pistas para no dormirte. Y sabías lo que iba a pasar. Cuando descendía una ola, se sabía qué iba a pasar. Fue muy importante porque en ese cómputo de datos, por ejemplo, estos expertos vieron incluyeron un elemento fundamental de detección de lo que ocurría o de lo que podía ocurrir, que era la búsqueda de la palabra COVID en Google. Cuando empezaba a subir, como está ocurriendo ahora, la búsqueda de COVID síntomas, eso significaba que la pandemia estaba creciendo otra vez. Era un indicador muy fiable, como los el hallazgo de virus en aguas residuales, etcétera, que permitía predecir. Y esto es muy importante porque también se podía calcular, en base a esos datos, qué necesidades asistenciales iba a haber, tanto de camas de hospital como de UCIs. Y más o menos estos expertos, o algunos de ellos, atinaron. Ha habido grandes, por ejemplo, un instituto en Estados Unidos, la Universidad de Washington en Seattle, que también, salvo en una de las olas en donde se equivocó, en todas predijo con una fiabilidad increíble lo que iba a ocurrir en España. Espectacular en ingresos, en fallecimientos y en ingresos en UCI, ¿no? Incluso en número de contagios. Según se aplicase mascarilla o no mascarilla, salvo en una ola que sorprendentemente se equivocaron bastante, en las demás fue tremendo. Por tanto, las redes sociales pueden ser una herramienta fundamental para informarse, pero hay que saber cribar y eliminar de la paja, encontrar la aguja.
Claro, eso nos lleva a, en el ámbito de la información de salud, ¿cómo crees tú que debemos manejarnos los medios de comunicación? Más allá de lo que hemos visto en la pandemia, quizá nos haya servido de aprendizaje, pero ¿cómo debemos, en los medios que también manejamos redes sociales, difundir los mensajes que consideremos oportunos sobre salud? No sé si igual tenemos que especializarnos también nosotros en redes sociales, o debe haber otros especialistas que participen y que sean ellos los que modulen los mensajes. ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que son una herramienta que debemos, es otro medio que tenemos que utilizar, que va a ser el medio en el que se desenvuelva todo, en el medio digital. Y tenemos que utilizarlo y ser y aprender a usarlo, porque no parece, o sea, se puede utilizar, no es mandar un tuit y ya está. Hay que saber utilizar todas las redes sociales, absolutamente todas. Algunas están dirigidas a jóvenes, otras dirigidas a gente normal, a ciudadanos, otras especializadas, y el conocimiento de esas redes va a ser fundamental en las campañas de comunicación que hagan, por ejemplo, empresas, que hagan instituciones, administraciones, dependiendo, por ejemplo, en sanidad, de los mensajes preventivos, a qué colectivos tienes que dirigirlos. Creo que es nuestra asignatura pendiente, tenemos que saber manejarlas, sobre todo los de la vieja escuela, estamos un poco rezagados, y ya digo, me parecen fundamentales. Tienen otro riesgo que no he comentado, que es el problema de la inmediatez. Es decir, el que se produzca un efecto dominó y terminemos todos arrastrados por noticias que realmente no lo son. Ya ha ocurrido con algunas noticias durante y después de la pandemia, incluidas a toda prisa por medios de comunicación muy importantes, que no eran todo lo exactas que deberían ser y que han terminado arrastrando a todos los... Por ejemplo, nosotros, no sé si tengo tiempo para contar
sí,
un caso
muy rápido. Uh-huh.
Con un tema de la ley del alcohol del Ministerio de Sanidad, que montamos un pollo tremendo con el Ministerio de Sanidad, con un documento, una estrategia cardiovascular, en donde venían una serie de expresiones por parte del documento que estaba redactado por Sanidad. Y entonces eso llevó a pensar a otros medios que copiaron la información a pensar que se iba a prohibir por parte del gobierno el menú, el salvino, en los restaurantes y los menús, lo cual no era cierto. O sea, decía que había que estudiar o ver qué papel podía tener el vino en un menú saludable. Pero ese ansia de coger una noticia que era con mucho gancho, que salió de La Razón, hizo que muchos medios tiraran y dijeran directamente que el gobierno iba a prohibir el vino en el menú, que no era cierto. Y entonces, bueno, aquello fue un día hasta que las propias comunidades autónomas obligaron al gobierno a retirar la alusión al vino del documento. O sea, de una noticia que no era, se formó una polvareda brutal y al final, pues, incluso hubo una rectificación oficial de una cosa que no decía.
Sí. En base a lo que se había divulgado por Exacto. redes sociales.
Pero la premura, el deseo de otros medios de no tener el documento y sacar, aprovechar que uno solo lo había dado para dar el claro. siguiente. Y entonces hay que hacer las cosas con un poco de mesura. Hay veces que es mejor perder lectores y llegar un poco más tarde, pero hacerlas bien.
Bien, pues eso es fundamental y de eso vamos a seguir hablando a la hora de transmitir a los ciudadanos información rigurosa, fiable sobre salud. Hacemos otro alto en el camino y volvemos de inmediato.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Quieres impulsar tu negocio? Enisa financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo Enisa, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Sergio Alonso, director adjunto del diario La Razón, director y fundador del suplemento A Tu Salud dominical de este periódico, tanto en prensa como en digital, y vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Bueno, Sergio, tú has sido el ganador del premio Anis Íñigo Lapetra de este año en el reciente congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, pero hay unos premios institucionalizados por parte del diario La Razón y del suplemento A Tu Salud que hacéis todos los años, y nos tienes que contar cómo va a ser, cuándo va a ser ese acto de entrega de esos premios.
Bueno, pues van a ser a finales de noviembre, no está todavía el día cerrado, va a ser a partir del 20, pero falta todavía cerrar el día. Y bueno, son unos premios que ya tienen una tradición, tienen una solera y hay mucha gente pues que opta a ellos. Se han convertido en una especie de institución dentro del suplemento a tu salud, y suele congregar el acto de entrega a, bueno, pues lo más granado de la profesión sanitaria, a todos los representantes de sociedades científicas, del mundo de la medicina, del mundo de la enfermería, del mundo de la farmacia, de la industria farmacéutica y, por supuesto, autoridades sanitarias y médicos y enfermeras y farmacéuticos también de API, que son muy importantes, igual que asociaciones de pacientes.
Claro, y justamente ahora que comentabas la importancia también de las asociaciones de pacientes, esa ha sido una sensibilidad que vosotros siempre habéis tenido desde el suplemento a tu salud. Antes nos decía la importancia no solamente hablar de enfermedad, sino que cómo se trató la información de salud desde el diario La Razón. Se puso a la vanguardia hablando más de calidad de vida, de hábitos de vida saludables, de promocionar el envejecimiento saludable, que ahora es un pilar fundamental de todo proyecto de salud pública. Claro, eso vosotros también lo lleváis a cabo en el periódico, y es un cambio que no sé hasta qué punto los ciudadanos son suficientemente o están sensibilizados, que las asociaciones de pacientes forman parte también del ecosistema del Sistema Nacional de Salud.
Pues sí, vamos a ver, aquí se ha hecho todo en sanidad, yo creo que el modelo sanitario español está muy obsoleto y se ha hecho todo para el paciente, pero sin contar con el paciente. Desde la propia arquitectura de un hospital, o sea, es inconcebible que un hospital sea vertical, porque es un mundo ya llegar a ser atendido, o sea, porque hay gente que no puede andar, es tremendo. Entonces es un auténtico viacrucis simplemente el llegar a ver, acceder a tu médico en la séptima planta de un gran complejo hospitalario madrileño, por ejemplo. Cuando la arquitectura tendría que haber sido plana y, bueno, pues pensada para el paciente, no pensada para otras cosas. Pues aquí se ha pensado, se ha hecho todo sin pensar en él. Entonces es fundamental darle voz, porque él es el que conoce mejor el viacrucis por el que tiene que atravesar al recorrer el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo se le puede tratar? Necesidades psicológicas, necesidades farmacológicas, pero hay que hablar con ellos. Entonces los pacientes han tenido siempre mucha voz en el suplemento de salud, y creo que deberán tenerla mucha más, tanto en los suplementos informativos de comunicación como en el ámbito de las administraciones.
Pues ojalá sea así. Vamos a ver si también por parte de las empresas de comunicación son también particularmente sensibles a la importancia de esta información, a la especialización que venimos reclamando muchos desde hace mucho tiempo. Hay que intentar llegar y transmitir la información más fiable y más rigurosa a los ciudadanos.
Yo creo que es fundamental la labor que habéis hecho vosotros en ANIS. Tú fuiste presidente de ANIS y es una batalla que han tenido todas las juntas directivas de ANIS, que es la formación. En la pandemia eran test, pues para los periodistas sanitarios es formación. Sin ella nunca haremos un buen trabajo ni tendremos el papel que creo que merecemos dentro de los medios de comunicación.
Pues lo ha dicho Sergio Alonso, así que ¿qué más vamos a contar? Muchísimas gracias, Sergio, por estar este fin de semana con nosotros, y enhorabuena, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con los oyentes de Fórmula Salud de Onda Madrid, y que ese suplemento a tu salud continúe, no 20 años, en fin, 50 años hasta que nosotros no existamos.
Bueno,
luego ya veremos.
Muchas gracias a ti, enhorabuena por el programa, y gracias porque un maestro que entreviste a un alumno siempre sí. Le vas a llenar de orgullo al alumno.
El orgullo es contar en este programa con Sergio Alonso, de verdad, créanme que es así. Muchísimas gracias, seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que nos interesan especialmente porque, hablando de comunicación e información sobre salud, intentamos buscar prismas distintos, y uno de ellos es el que nos aporta un médico de profesión y al mismo tiempo presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hablamos de comunicación e información sobre salud, y sin duda la pandemia ha demostrado la importancia de hacer las cosas no solo bien, sino mejor.
En plena pandemia, un sábado por la tarde salía yo de un supermercado en mi localidad, donde vivo habitualmente, Cuando al pasar por la caja me detuvo una persona que allí estaba, se identificó como profesora y me dijo que esperaba que no cometiéramos el gravísimo error de vacunar a los docentes con una segunda vacuna que fuera distinta de la primera, ¿no? Yo intenté argumentar respecto de aquello que efectivamente las recomendaciones no iban en ningún sentido concreto, que no estaba prohibido y por tanto que no estaba excluido de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la posibilidad de poder utilizar una u otra vacuna en cada una de las campañas. En cualquier caso, efectivamente, posteriormente a eso, pues pudo comprobar esta persona que se le vacunó con la misma vacuna que tenía la primera, ¿no?
Claro, pero esa mezcla de vacunas, por así llamarla, acabó siendo validada por la ciencia.
Meses después, algún trabajo se publicó en algún sitio que venía a decir que esas vacunaciones que se habían hecho todas con las mismas vacunas, pues en algún momento hubiera sido mejor haberlo hecho con vacunas distintas, por buscar inmunidades cruzadas o vaya usted a saber qué, ¿no? Bueno, pues mira por dónde nos volvimos a encontrar. Y pasado el tiempo, me hizo una reflexión al respecto de del primer encuentro que habíamos tenido entre nosotros, ¿no? Dice, si ese encuentro se hubiera producido después de que haya salido esta otra información, pues probablemente en vez de haberte dicho una cosa, te habría dicho la contraria, ¿no? Moraleja, creo que nos queda mucho tiempo por andar para ser conscientes de la importancia que tiene en el mundo de hoy, cuando hay una alternativa de información como son las redes sociales, la comunicación veraz, la comunicación lo más transparente posible y lo más ajustada a la verdad científica, ¿no?
Lo cual en estos momentos, con tantos canales, en especial los digitales, implica a varios actores, desde la industria a los ciudadanos, pasando por los medios.
Esto exige un especial cuidado, primero por parte, creo, de la propia industria, que tiene que ser consciente de que hay unos ciudadanos que son los destinatarios de sus medicamentos, de su vacuna o de su tecnología, y cuidar con esmero toda la información que al respecto salga. Segundo, por parte de las administraciones, que tenemos que ser capaces de acompañar nuestras decisiones del máximo de información posible, sobre todo aquellos que tengan alguna relación con las decisiones que vamos tomando. Y en tercer lugar, también, ¿por qué no?, por parte de los ciudadanos. En esta sociedad del instante, esta vida en la que todo es según lo que haya ocurrido en los 5 minutos previos, donde la reflexión brilla por su ausencia y los matices hace mucho tiempo que han desaparecido de nuestras vidas, deberíamos hacer un esfuerzo importante por entender que las cosas no son como parece, sino como son. Y para eso volver a incorporar la reflexión a nuestras decisiones y capaces de entender que efectivamente hay veces que en la vida hoy parece que todo es blanco y resulta que te levantas mañana y las cosas ya no son de ese color, sino de otro, ¿no? Quedémonos con los grises, que son siempre colores que llegan presididos por los matices, por las mezclas y por los mestizajes, que nunca son malos, ni siquiera en la opinión.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de otros asuntos que guardan íntima relación con la propia salud y sobre todo con el bienestar. Y en este programa siempre tratamos de dejar un hueco para hablar de gastronomía, de alimentación, que es tan importante. Y el que avisa no es traidor, así que ya hay que empezar a hacer las reservas para las celebraciones de Navidad, como entre otras las cenas de empresa o las comidas con la familia, los amigos. Y bueno, pues un restaurante más que recomendable para cualquier celebración es, como ya saben, Ampudia, donde se aunan la sabiduría de la tradición con los mejores productos de temporada. Y ya está con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿ya tenemos que ir reservando para celebrar las fiestas de Navidad en Ampudia?
Pues sí, es conveniente. Bien. Y ya, bueno, pues hay ciertos días complicados por ahí, ¿no? Todos los años más o menos suele pasar lo mismo, ¿no? Pues que en estas fechas ya la gente empieza pues a pedir información de los menús, de la disponibilidad. La semana más complicada es la semana antes de Nochebuena, que es la que, bueno, pues todas las empresas, los amigos se quieren juntar justo antes de ese día festivo. Y la verdad que ya empieza a haber, bueno, pues problemas de disponibilidad, porque, bueno, el restaurante no es muy grande, contamos con 3 saloncitos, la gente le gusta mucho pues el tema de los salones privados y estar solos con los amigos o compañeros. Entonces es lo primero que solicitan y se reserva. Entonces sí empieza a haber ya, bueno, pues no problemas, pero sí hay algunos días que ya están complicados.
Claro. Bueno, pues eso está muy bien, pero hay que saber que es mejor hacer las reservas con tiempo que no esperar a última hora, cuando luego no van a poder disfrutar de lo que vosotros tenéis preparado en el restaurante Ampudia. Porque, a ver, coméntanos, ¿tenéis menús preparados, diseñados para esa comida o cena de empresa?
Sí, normalmente contamos todo el año, no solamente se va a ver para la Navidad, sino contamos todo el año con un juego de menús, bueno, pues para ese tipo de comidas, ¿no? En cuanto es un número un poco, pues, numeroso, a partir de 8, 10, 12 personas, entonces tenemos un juego de menús que es válido para todo el año, desde enero a diciembre, el cual lo pueden encontrar en nuestra página web, o si alguien está interesado, nos llama, nos pide información por correo electrónico y se lo enviamos. Y sí, efectivamente disponemos de pues de 4 menús distintos, un poquito para que la gente pueda ver las distintas opciones que damos. Normalmente son unas entradas en común para compartir y luego pues siempre se da un segundo a elegir en todos ellos, entre varias carnes, varios pescados. Y bueno, pues el precio de cualquiera de los menús va con el IVA incluido, bebida, postre, café, todo. El precio es cerrado y bueno, pues la gente al final, sobre todo en este tipo de mesas que son muy numerosas, pues sabe lo que va a pagar de entrada y de salida. Entonces no hay sorpresas, va todo incluido, a no ser que, bueno, pues haya algún extra especial que se avisa, evidentemente, que no va incluido en el menú. Y ya está, y la gente, bueno, pues viene, disfruta, y sí, lo que decís, es mejor hacerlo con tiempo, porque siendo pues un grupo un poco numeroso y, bueno, pues como decía, que el salón tampoco tiene es muy grande, pues en cuanto hay un par de mesas así de numerosas, pues enseguida tampoco que nosotros queremos colapsar el restaurante con mucha gente. Entonces, bueno, pues siempre es bueno, si tienen la intención de juntarse y saben el día, sobre todo, pues tienen claro el día que va a ser la comida o la cena, pues no pasa nada con que haya 2 meses o 3 de antelación, porque bueno, se reserva, el sitio está acogido y es una preocupación menos que tienen que tener.
Claro. Oye, ¿y cómo podría ser un menú, por ejemplo, para una cena de empresa?
Pues como digo, normalmente en este tipo de mesas lo que hacemos es las entrantes a compartir, es un plato para cada 4 personas, nuestras raciones, bueno, pues todo el que nos conozca sabe que son platos, raciones generosas y abundantes, y con hambre de momento hasta el día de hoy creo que no se ha ido nadie, y no nos lo han comentado. Entonces, bueno, pues normalmente digo, 3 entradas o 4 entradas, dependiendo del tipo de menú, que se van compartiendo para todos los comensales. Y luego siempre, una vez que estén sentados y estén aquí en el restaurante, yo pues le doy las opciones del segundo, que normalmente son entre 3 o 4 pescados, 3 o 4 carnes, y se toman a tal momento y cada uno elige lo que quiera. Eso una vez que estén aquí, no hace falta que cuando contratan la mesa me digan los segundos que van a querer. Simplemente lo que tienen que tener claro es las entradas que quieren, del menú que sea, y después pues tomamos nota del segundo, igual que del postre, que también está a la carta, de los postres que tenemos disponibles en el restaurante, pueden tomar cualquiera de ellos, y como digo, pues la bebida, el postre, el café, todo el IVA, todo incluido. Entonces, bueno, pues son menús muy abiertos, que bueno, pues que pueden, incluso se pueden combinar, si quieren, del juego de menús que ven, ellos se hacen uno un poco a su gusto y dicen, pues queremos estas entradas y tal, pues yo se lo tarifo, le digo, pues se quedan tanto lo que sea. Y se pueden y se pueden modificar. O sea, son menús abiertos que, bueno, pues siempre intentamos que el cliente esté a gusto con lo que elija.
Ajá. Oye, y los días, ¿qué días de los especialmente señalados durante Navidad abre Ampudia?
Pues nosotros abrimos todos los días de Navidad, excepto el 24 y el 31. Son los dos únicos días que cerramos todo el día al año. Y luego, pues las fiestas cerramos por la noche. Entonces, el 25 abrimos al mediodía para el servicio de la comida, igual que el día 1 de enero, se abre al mediodía y luego por la noche se cierra. Y el 24 y el 31, como digo, pues se cierra todo el día, no hay servicio de restaurante. Son los únicos días que cerramos.
Ajá. Oye, y bueno, como estamos en pleno otoño ahora, ya podemos disfrutar plenamente de la carta de otoño en Ampudia, que seguro que algunos de los productos que nos puedes comentar ahora forman parte de esos menús, muy probablemente, ¿verdad?
Sí, sí, ya estamos en plena temporada de otoño y la carta pues se cambió hace pues 15 días. Y ya tenemos todos los productos pues de esta temporada. Ha llegado la fave, ha llegado las setas, han llegado las alcachofas, o sea que bueno, pues ahora, como digo yo, la gente, siempre que hay el cambio de carta, sea para el verano, sea para el otoño, pues vienen esos platos que la gente ya va echando de menos y se coge con muchas ganas, ¿no? Evidentemente los menús pues se modifican porque como nosotros jugamos mucho con los productos de temporada, pues a lo mejor durante el verano ponemos en pescados el bonito que está de temporada y ahora no lo hay, entonces se va modificando, ¿no? Pero evidentemente ese cambio de carta se nota también en los menús, durante que haya temporada de setas meteremos los níscalos, los boletus, tendremos las alcachofas, como digo, naturales fritas con los trigueros y se refleja en esos menús, sí.
Ajá. Oye, y otra cuestión, claro, ya también de cara no solamente a las empresas, a la familia, esas celebraciones también familiares se pueden ir reservando ya para que, porque seguramente puedan coincidir con algunas de las fechas de compromisos de empresa.
Sí, claro, nosotros evidentemente pues cuando alguien nos pide un presupuesto o nos solicita un menú o nos dice que quieren un saloncito, pues evidentemente puede ser para una comida familiar, aunque sean esas fechas que normalmente son más de despedida de empresa y de compañeros, pero bueno, evidentemente siempre hay eventos familiares que coinciden en esas fechas en los que también pueden disponer, incluso pues ya me están solicitando los menús de comunión para mayo, porque bueno, pues ya salen las fechas de las comuniones, de los colegios, de las iglesias, y bueno, pues ya hay gente interesada de cara ya a las comuniones, pues que están solicitando información. Entonces, que sepan que cualquier, pues por mucho tiempo que haya por antelación, que la información se puede solicitar, si tienen el día claro se puede pre-reservar el salón hasta que haya una confirmación, y bueno, pues pueden contar con el restaurante para lo que necesiten.
Ajá. Pues ya lo saben. Muchísimas gracias, como siempre, David Fernández Cano, por tu tiempo para con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Y ya lo saben, salvo el día 24 y el día 31 de diciembre, tienen Ampudia para poder reservar y poder celebrar con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, sin ningún problema, y así van a tener una cosa más que disfrutar en estas Navidades o en estas fiestas de Navidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Buen día. Pues de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis lo que os decimos siempre, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. My best.